Elegido diputado por Ciudadanos por Madrid el pasado domingo, autor de un libro que hoy sale a la venta, que se llama Notas desde la trinchera, que el nombre ya promete, es, bueno, yo creo que es amigo de todos los que estamos aquí, lo cual entorpece un poco la entrevista, pero ¿qué le vamos a hacer? Marcos de Quinto, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Oye, ¿esta trinchera cuál? ¿La trinchera... La trinchera a la que tuviste que meterte cuando, como he dicho yo antes del senador, te disparaban desde fuego cruzado a discreción?
No, es un libro de política. Es un libro, bueno, sabes, yo dejé la compañía Coca-Cola, la dejé en agosto del año pasado. Vivía en Estados Unidos, porque como en España no se vive en ninguna parte, y sabéis perfectamente eso. Y entonces me mudé de Estados Unidos a Lisboa para terminar este libro, que es un libro un poco como broche final de mis 37 años de ejecutivo. Luego no es un libro de política, es un libro de dirección, de management, con, yo creo que entretenido, con muchas anécdotas, y donde más o menos pues hago un repaso de todas aquellas ideas y además, bueno, no sé si ya me conocéis, siempre un poco irreverentes respecto a lo que es gestionar una gran corporación. Por supuesto, desde el punto de vista de que gestionar un país tampoco difiere tanto de lo que es gestionar una empresa, pues entonces se podría también de alguna manera hacer esa lectura de que podría ser un libro de política. Pero cuando terminé este libro, que lo terminé en diciembre del año pasado, pues no tenía ni por asomo ni idea de que iba a acabar como he acabado en la política, como estoy ahora.
Degenerando, como decía el torero, de una cosa a otra. Pero vamos a ver, tú cuando empezaste a trabajar para Coca-Cola, ¿cuántos años tenías? ¿20, 20 y pocos?
Tenía 23. Yo acababa de, como cualquier persona, había terminado la universidad y estuve pues enviando un montón de estos anuncios, que entonces los anuncios salían en los periódicos, las ofertas de empleo, y envié muchísimos y me llamaron de algunos para hacer unas pruebas de selección y uno de ellos resulta que era de Coca-Cola, porque en el anuncio no ponía que era Coca-Cola. Entonces yo entré, pues eso, con mis 23 añitos, en Coca-Cola España, y desde entonces pues bueno, pues he estado dando tumbos por todo el mundo, por Asia, por Norteamérica, por Europa y bueno, y finalmente pues he acabado de vicepresidente ejecutivo mundial en la central de Atlanta.
¿Cuántos años tardaste en llegar a la cúspide?
Pues es que no lo sé, porque nunca, realmente no te das cuenta. Esto es como cuando eres un crío y vas creciendo y pues a lo mejor tu madre te va poniendo en la pared la estatura, porque tú mismo no te das cuenta de que vas subiendo y subiendo. Tú lo que haces es simplemente trabajar, y si trabajas y las cosas te van saliendo bien, pues de alguna manera pues te van empujando hacia arriba. Pero lo único que ves delante de ti es mucho trabajo, muchas responsabilidades, y a veces ni percibes que estás en la cúspide o dejas de estarlo.
¿Hay algún método de trabajo que se utilice en estas empresas multinacionales, potentes, importantes, que lo han conseguido todo a golpe de mucho talento y mucho esfuerzo, que no se aplique en España, que no conozcan los empresarios españoles?
Bueno, yo la verdad que no estoy tan familiarizado con las gestiones en empresas españolas. Estoy, por supuesto, soy mi DNA es de empresa norteamericana, son empresas muy competitivas, y lo que sí es importante es que son resultadocracias, que llamo. Es decir, en tanto de resultados, no importa cómo te apellides, qué creencias tengas, qué religión profeses, nada. Simplemente son resultados, y una persona que da resultados es una persona que va hacia arriba. No existe otro tipo de ley o de condicionante. Y no sé, yo probablemente en una empresa española, yo no sé si hubiera llegado donde he llegado, pero en una empresa norteamericana da igual qué nacionalidad tengas o quién seas. Si das resultados, estás arriba.
La Coca-Cola es una empresa que tiene franquiciado buena parte de sus representaciones en los países, ¿no?
Sí, el negocio de embotellar es un negocio que está en manos de empresas nacionales. Esa es la razón por la que Coca-Cola se expandió tan rápidamente después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces, una empresa, para expandirse a un país, pues bueno, hacía beneficios en un país y entonces reinvertía en otro, generaba el negocio y ya con esos beneficios iba al siguiente. Lo que hizo Coca-Cola, que de alguna manera fue como inventar el sistema de franquicias, fue que directamente dijo a inversores en cada uno de los países, si quiere usted tener una fábrica de Coca-Cola y un tal de ventas, nosotros le vendemos el concentrado, usted pone la inversión, usted pone las fábricas y el negocio es suyo, el de embotellado, y nosotros simplemente le proveemos de lo que es la fórmula, el know-how, el cómo se fabrica. Y de esa manera se pudo expandir rapidísimamente por todo el mundo. Y también de esa manera, pues Coca-Cola fue muy japonesa en Japón, muy alemana en Alemania y muy española en España, porque los embotelladores son empresas de capital 100% español, ajenas a lo que es la compañía Coca-Cola, y eran embotelladores y empresas pues con inversores españoles, y ellos han estado gestionando pues de acuerdo, por supuesto, de los criterios que se les decía, pero empresas absolutamente nacionales.
Claro, y el concentrado, que es como una especie de pasta.
Es como una poción mágica. Es el concentrado, efectivamente. Esa es la fórmula secreta de Coca-Cola que viene directamente de nuestras fábricas.
Es decir, que tú eres uno de los pocos hombres, mujeres en el mundo que conoce la fórmula del Coca-Cola.
No. No la conozco y tampoco la conoce el presidente anterior, Muhtar Kent, ni tampoco ahora el nuevo presidente James, un grandísimo amigo y compañero mío, James Quincy, que tampoco. El único presidente que la ha conocido fue Roberto Goizueta, que era cubano, que sí. Ya falleció, yo creo, en el 98, porque daba la casualidad que Roberto Goizueta, él era químico. Y entonces, entonces sí la conoció, pero ninguna otra persona no tiene necesidad de conocerla, el presidente.
Ya, pero alguien tendrá que conocerla para hacer el concentrado, ¿no?
Efectivamente, hay tres personas que la conocen, personas que no son conocidas y además está muy bien que no sean conocidas. Y esas tres personas pues conocen la fórmula.
Pero alguien tendrá que decirle a los del laboratorio, mete polvitos blancos, mete poquito de no sé qué, un poquito de tomillo, algo.
Como operan las fábricas del X7, del concentrado, es que entran por distintas partes de la fábrica componentes y nadie tiene el conocimiento de los tres puertas por las cuales entran los distintos componentes.
Ah, fantástico. ¿Y qué hubiera pasado?
¿Cuánto
si
me cuesta a mí creerme eso, Marco?
Bueno,
no me lo creo.
Pero es
como marketing
porque,
estupendo, pero no me lo creo.
No, es cierto, porque la situación es que si hubiéramos patentado la fórmula se conocería. Entonces, si tú quieres que una cosa sea secreta, más vale no patentarla. El tema es llevarlo en secreto.
Es decir, si alguien se hace con esa fórmula por malas artes, o por las artes que sean, la puede hacer Coca-Cola en casa.
Bueno, lo que pasa es que Assange no ha tenido acceso a eso todavía y esperemos que no lo tenga.
Y otra cosa, si el presidente de Coca-Cola abre el despacho y te ve tomando una Pepsi, ¿qué pasa?
Bueno, no, yo primero siempre lo he evitado y la verdad es que tengo muchísima buena relación con la gente de Pepsi-Cola, porque la verdad es que tenemos en común muchas cosas, lo que es la defensa de la categoría, lo que es la defensa pues del mercado de bebidas refrescantes. Hay muchas cosas en común y intereses comunes, pero sin embargo yo jamás lo haría, más que nada por respeto a la propia gente de ventas. Si a tus vendedores por todo el mundo les estás diciendo que tienen que vender esto y tal, y de repente te ven que estás bebiendo otra cosa, pues esa inconsistencia pues sería para mí un problema. En política hemos visto que hay gente que es inconsistente, que dice que nunca viviría en un chalet, etcétera y tal, y luego lo hace. Eso es muy feo. Entonces, para mí también sería el equivalente a irme a un chalet de Galapagar y tomarme una Pepsi Cola.
¿El equilibrio Coca-Cola-Pepsi es más o menos igualado o no?
No. Coca-Cola, vamos a ver, Pepsi no es una empresa de bebidas, estamos un poco equivocados. Pepsi es una compañía muy grande, pero es una compañía de snacks, es decir, lo que son patatas fritas, Lay's, tal, en el mundo. Pepsi es una gran corporación, pero debido a que la mayor parte de sus ventas y de beneficios viene de todo su tema de snacks. Coca-Cola, sin embargo, es únicamente de bebidas. Cuando comparamos bebidas de Coca-Cola con bebidas de Pepsi, es como la noche y el día, realmente. Claro. Coca-Cola es grandísima y Pepsi solamente pues es grande, digamos, en Estados Unidos, no más grande que Coca-Cola, pero es bastante grande, y bueno, y en Arabia Saudí, por supuesto, y a lo mejor dos o tres países más, pero no más.
Y ahora, por ejemplo, los empresarios le han pedido a Ciudadanos que facilite un proyecto estable. ¿Tú comprendes que lo hagan, que lo propongan? ¿Estarías de acuerdo con ello? Es decir, que se abstengan ante el PSOE.
Bueno, vamos a ver, hombre, es importantísimo que haya un proyecto estable, pero para que haya un proyecto estable lo que deberían de pedir los empresarios, yo creo, es a Sánchez que se retire a su casa, por ejemplo, y que apoye un gobierno de cambio. También eso es legítimo, ¿no?
Ya, pero
eso no sería reconocer la mayoría de las urnas, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso los empresarios? Buenos días, señor de Quinto, soy Gloria Lomana y perdona esta irrupción, pero claro, imaginemos que los empresarios salgan ahora diciendo al ganador de las elecciones que se vaya a su casa. Vamos, sería un poco disparatado, ¿no?
Sí, pero lo que sería también disparatado es, por ejemplo, a un partido que ha dicho muy claramente en toda la campaña que no va a negociar con quien ha negociado con Torra, por ejemplo, ocultándoselo a los españoles, y además que luego al final nos acabamos enterando de ello por el propio Torra, o quien ha rogado a Bildu, por ejemplo, que apoyara sus decretos de los viernes electorales, y nos acabamos luego enterando por Otegi, o que ha dejado su política económica en manos de Iglesias, que dinamitaron, pues yo qué sé, pues el sistema de acuerdos entre las fuerzas sociales, con eso del salario mínimo y tal, o sea, que digamos que le apoyemos a este hombre. Nosotros, oye, nos han votado precisamente para que echemos a Sánchez. Nosotros dijimos, voten a Ciudadanos porque nuestro objetivo es echar a Sánchez. Y ahora resulta que cogemos y lo apoyamos. Bueno, eso sería, por supuesto, inaceptable para que nos han votado. Y hay que respetar a la gente lo que ha votado, ¿no? Uh-huh. Porque si no respetamos lo que la gente ha votado de Ciudadanos, pues porque hay que respetar lo que la gente del PSOE ha votado, pues que el PSOE apoya a Ciudadanos, no es lo mismo, es que es una locura.
Cuentas en el epílogo del libro, Marcos, varias cosas a modo de delegado, que son 5 ideas que te entregó el presidente de la compañía, James
No, que Quincy. se lo entregué yo
se
a él.
Se lo entregaste tú a él,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Que es, la vida consiste en aprender a saber desprenderse de las cosas. ¿De qué te has desprendido tú?
Uy, pues de muchísimas cosas. Desde el punto de vista profesional, muchas veces cuando vas cambiando de puesto, siempre te quedas como amarrado al anterior. Mucha gente se queda como amarrado al anterior, sigue mirando hacia atrás, bueno, a ver el que me ha sustituido, si está haciendo bien las cosas o no. Y uno lo que tiene que asimilar es que, bueno, ha cambiado y el que venga detrás pues tiene también todo su derecho pues a equivocarse o lo que sea, pero uno tiene que mirar hacia adelante. Y por supuesto, todo progreso en la vida pues son elecciones, y esas elecciones pues supone dejar algunas cosas y conseguir otras. Y yo he dejado pues muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, el trabajo, porque cuando empiezas a trabajar de ejecutivo desde los 23 años y con un trabajo bastante estresante, pues al final es muy difícil conciliar, muy difícil. Yo, por ejemplo, tengo hijos mayores, pero cuando eran pequeños me hubiera gustado haber estado mucho más tiempo con ellos, pero era imposible, porque a veces lo que yo digo, o sea, ser alto ejecutivo no se puede ser un poquito, o no se puede ser a tiempo parcial, o no se puede ser los días impares, es decir, lo eres o no lo eres. Últimamente en Atlanta, pues yo prácticamente era trabajar 24 horas, porque a veces me tenía que levantar a las 4 de la mañana y irme a la oficina de noche, porque empezaba a tener videoconferencias con Japón, que todavía ahí no se habían acostado. Realmente está funcionando todo en tiempo real, estás viviendo 24 horas de negocio, puede surgir un problema, una crisis en otra parte del mundo y tienes que estar pues todo el rato flexible y atento. Y claro, si una persona decide, bueno, pues voy a hacerlo más pausadamente, en el fondo estás traicionando a tu propia compañía, porque te entregas 120%, o al final no estás haciendo el trabajo. Y yo ya llegaba, después de 37 años, pues la ocasión de un poco de reinventarme. Me volví a casar, voy a tener un bebé ahora, para julio, y ahora quiero aprovechar también el tiempo y poder vivir. Eso
pues
que
te has metido en una buena, en cualquier caso, diputado de Ciudadanos por Madrid. Marcos de Quinto, autor de este libro Notas desde la trinchera, es amigo de la mayoría de los que estamos aquí, así que
sí, pero no nos ha dado la fórmula de la Coca-Cola.
No nos ha dado.
Bueno, Fernando. Bueno, Ángel, Fernando, bueno, Gloria, un abrazo fuertísimo a todos.
Gracias, suerte.
Un abrazo muy fuerte, Marcos, hasta pronto.
Muchísimas gracias, Carlos.